Bienvenidos al podcast Pastor Pastor de Quique Torres. Este es un espacio para resolver todas tus dudas e inquietudes a través de conversaciones cristocéntricas y biblia saturadas. Esperamos que disfrutes del podcast que preparamos el día de hoy para ti. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Bienvenidos al Pastor Pastor en esta edición de cuarentena. Para los que estarán viendo esto en el 2030, si Cristo no viene por nosotros antes, estamos pasando por una temporada de pandemia. Y respetando la sana distancia, en este caso ellos dos no, porque son esposos, entonces no lo respetan de por sí. Pero estamos en este capítulo especial que hemos titulado Aborto, feminismo y un Dios que ama a la mujer y la vida. Dentro de la narrativa le pedí a Andy y a Dani, que son parte amada de la iglesia y familia en Cristo, después de una buena charla que tuvimos la semana pasada, que pudiera ella orar. Y Dani como su pastor en casa y parte del equipo liderazgo de la iglesia, servir juntos para poder exponer temas de su historia y lo que Dios ha hecho con ella dentro de una narrativa de crecer en la iglesia, tener su propia historia y su búsqueda de identidad y lo que pudo encontrar, lo que ella empezó a creer y abrazar como su identidad y lo que Dios le permitió ver y abrazarle como un norte en la brújula de esperanza y de verdad. Así que, sin más, les presento a Dani Ávila y Andy. Gracias, mis queridos amigos, por aceptar esto. Si quieres, Andy, contar, a modo de introducción, un poquito tus primeros años, cómo conectas con la iglesia y qué pasa en esa transición para poderte irte a buscar y encontrar otras voces para formar una cosmovisión que tú creías.
Bueno, pues, realmente cuando yo inicié la carrera, pues mi postura sobre el aborto era bastante simplista. Yo solo pensaba, es algo malo y la gente no debería de hacerlo, y hasta ahí se detenía lo que yo pensaba sobre el aborto. Sin embargo, poco a poco fui escuchando cada vez más argumentos y posturas que me parecían pues sólidas en ese momento. Y creo que de tanto que lo fui escuchando, yo empecé a creerlo, y después de creerlo empecé incluso a difundirlo. Escuchaba cifras como pues las niñas que han sido violadas y que producto de ello quedan embarazadas, entonces parecía un argumento bastante pues real el decir sí tienen derecho a abortar, porque tendrían que tener el hijo de alguien que abusó de ellas. Y escuchaba estadísticas de embarazos en niñas de 8 años. Y entonces yo empecé a hacer como una separación en mi cabeza de quiénes sí podían abortar y por qué sí, y quiénes no debían de abortar. Y de hecho me atrevía a pensar, las personas que tuvieron relaciones y no se cuidaron y lo sabían, pues ellos no deberían de poder abortar. Pero después vino más un tema de los derechos de la mujer, de por qué la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo. Y esta plática o estos datos que estaban en el principio de quiénes sí podían, de quiénes no, de casos extremos, se giró a todas las mujeres deberían de tener derecho de hacer lo que quieran con sus propios cuerpos. Entonces fue realmente ahí donde empezó a cambiar el argumento.
¿Y llegaste como hasta qué punto dentro de tu narrativa? Me contaste un tema de, sin decir las redes sociales y las cuentas, pero a nivel de no nada más abrazarlo, sino compartirlo. Porque al final de aparte lo interesante de esta oportunidad para ti es este encuentro de un Jesús interviniendo para poder traer calma y orden y una certeza y una nueva identidad. Y una encomienda de ve y cuenta qué es lo que ha hecho Jesús por ti, ¿no? Entonces, dentro de la narrativa, en este tema de activismo en el que entraste, platico un poquito, repito, sin decir las redes sociales para que no te empiecen a seguir en esas cuentas, ¿cuál era el mensaje que tú traías, pero que tú insistentemente y astutamente, creo que hasta palabras valientemente, comunicabas, porque hasta hubo riesgos y amenazas en esta conversación que tú albergabas hacia afuera, ¿no?
Sí, pues una vez que yo ya estaba girando mi pensamiento hacia el hecho de que la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, escuchaba algunas consignas que se quedaron muy grabadas en mi cabeza, como que el aborto tiene que ser seguro, legal y gratuito, y esto pues estaba en todas las pancartas, en todas las marchas. El aborto todavía no era un tema que en sí mismo ocupara una marcha o ocupara como una agenda. sino que estaba adentro de otros movimientos, adentro de pues sí, de otras peticiones. Pero poco a poco en mi mente fue empezando a sonar más la idea de que los bebés eran algo que debía evitarse, eran algo que es molesto, que es indeseable, que te roban la vida. Entonces, cada vez era más lejos de esos argumentos de quienes podían abortar en casos extremos y más a por qué tendría yo que tener a un hijo si no quiero tenerlo, si cometí un error y ahora ya está aquí. Y eso me parecía muy lógico, era como, pues es cierto, es mi cuerpo, es mi derecho, ¿por qué alguien puede obligarme a hacer o no hacer? Y paralelo a esto, las cosas que se decían es, pues que solamente tienes que tomarte unas pastillas y abortas, que es muy fácil, que ni siquiera es un bebé. De hecho, las bromas como en redes sociales era como de, ah sí, el feto ingeniero, o recuerdo haber escuchado pues que el embrión no es diferente a un padrastro que se va a caer de tu uña, que solamente son células y tejidos, pero que no existe una vida en él. Y esto se repite una y otra vez.
Que eso es muy común en Querétaro, o sea, porque dentro de una cultura muy mocha como la queretana, uh-huh. Yo paseando en el centro he escuchado a chavitos que esa es su conversación, como es que todavía no es un ser vivo, es un puño de células o es un cúmulo de X, y por eso es una economía fácil desprenderse, ¿no?
Sí, y de hecho ese es el peligro ahorita, porque estamos ahorita en una etapa en donde el argumento o la discusión se centra en dónde inicia la vida, que si la vida inicia a los 3 meses o tantas semanas, o si desde antes, y necesitamos no perder de vista que ese ni siquiera es el argumento real, porque hace poco escuchaba que en Canadá tú tienes el derecho, entre comillas, de tomar la decisión de tener el embarazo sin importar el motivo y sin importar el número de gestación. Es decir, que una mujer puede llegar a las 36 semanas y en ese momento decir, no quiero tener a este hijo, y se aborta el bebé. Entonces, el hecho de que ahorita en Querétaro, en nuestro país, la discusión gira en torno a si es vida, si no es vida, solo es momentáneo, eso no va a durar para siempre, porque realmente el argumento que está detrás es, si yo no lo quiero, no lo tengo, y estamos hablando de un ser que no puede defenderse a sí mismo, entonces está en nuestras manos, por así decirlo. Otro de los puntos para justificar el aborto, uno de ellos pues es esto, no, tal vez no, ni siquiera es una vida. Otro es el creer que se resuelve rápido, es fácil, es rápido, esos son
indoloro.
Otro de ellos es el hecho de que pues, ¿para qué deberíamos traerlo al mundo? Por ejemplo, en el caso de niños que tienen autismo o que tienen alguna discapacidad, los doctores incluso recomiendan un aborto médico. Y esto es porque, bueno, si tú ya te diste cuenta de que tienes 3 meses, 4 meses y tu bebé no viene bien, pues entonces deséchalo, porque no es algo que quieras batallar en la vida. Entonces estos argumentos se empiezan a volver pues cada vez más frontales, más auténticos. Y creo que el punto sería eso, decir, ok, el argumento verdadero detrás del aborto es, yo no quiero esto que está creciendo dentro de mí y tengo la posibilidad de desecharlo. No tanto como el tiempo que tenga, ni el motivo por el cual está ahí. Creo que es ese, y es importante ver qué hay detrás de ello, porque estas mentiras son tan fáciles que caigan en nosotros.
Dentro de una plática, Andy, que tú puedas recordar en la plataforma, redes sociales o WhatsApp o chat, con alguna chica dentro de estos argumentos, ¿se te ocurre algo que alguien que pueda estar viendo esto está como comprando como verdad, aparte de lo que ya citamos dentro de esta narrativa de no es vida, es rápido, no duele? ¿Qué excusas, qué argumentos, qué ponen en la mesa o qué los medios te venden como una válida, socialmente aceptable razón para poder apelar a tu derecho como mujer sobre tu cuerpo y atentar contra la vida de quien está gestándose en tu vientre?
Pues una que escuchaba hace muy, muy poquito es chicas, incluso pues en la iglesia, que piensan, si yo tuviera un hijo, mis papás me matarían. Si yo tuviera un hijo, pues no podría continuar con mi carrera. Entonces viene esta parte de, como este es indoloro, es fácil, es rápido, pues lo único que tengo que hacer es tomarme unas pastillas y se acabó, o tomarme cierto té, porque cuando tú entras a internet, las opciones son miles. Y piensan que es mucho más fácil terminar con la vida de un bebé que afrontar la consecuencia de tenerlo. Entonces es una mentira que, pues, que está ahorita muy constante, el mejor lo suprimo. Y también como creyendo que si solamente lo detienes, de hecho no se dice terminar con el embarazo, se dice interrumpir el embarazo o detener el embarazo, como si lo pudiéramos pausar y después continuar. Sin embargo, esa no es la palabra correcta, es terminar con. Pero creo que esto es algo que está muy ahorita, mucho como en los argumentos en las cabezas, el decir que
vuelva a ser un tema muy puntual de a mí no me conviene, en mi reino no me funciona, en mi economía y mi plan no aparece esto. Quitemos de la mesa todo lo que estorbe mi plan, mi deseo y mi...
Sí, completamente. Y de hecho, pues ya tiene varias décadas que los niños han empezado a ser segregados o han empezado a hacer como cosas que no nos convienen, porque es mejor seguir con mi carrera, es mejor, no sé, o sea, desde una carrera, tu cuerpo, mi comida, el poder pintarme las uñas a gusto, el poder ver la televisión, el viajar con mi esposo, un montón de argumentos que no están fuera de nuestro contexto, de nuestras vidas, y va girando hacia, es que los niños son molestos, es que requieren tiempo, es que son inconvenientes, es que... Entonces lo más fácil en nuestras cabezas es decir, pues mejor no los tengo. Que de hecho, pues hay algo que es como un paréntesis, es que investigando un poquito sobre los métodos anticonceptivos, el DIU es un método anticonceptivo súper normalizado, que se recomienda en todos lados, pero es un método abortivo, porque tiene dos funciones, una es prefecundación y la otra es postfecundación. Es 98% seguro, por así decirlo, o sea, seguro de que no te vas a embarazar, sí, pero eficaz. Es porque eficaz, porque por un lado previene que el espermatozoide pueda fecundar el óvulo y que haya una concepción, pero por el otro lado, si se fuga este espermatozoide y se fecunda el óvulo, no puede implantarse en las paredes, entonces es desechado. Y ahí el punto de esta discusión de dónde inicia la vida es donde nosotros empezamos a toparnos, porque si creemos de verdad que la vida inicia desde el momento de la fecundación, estos pequeños óvulos fecundados son desechados también, y nadie nos está explicando eso. Y esto se puede ver cuando te metes en los laboratorios a revisar qué viene y dice, sí, se evita que el espermatozoide fecunde, pero si lo fecunda, lo desecha. Entonces es ir un poquito más allá en este tema.
Dentro de la agenda, Dani, y ya se me parece interesante como que, porque tú eres alguien que le gusta, que cuando muerde algo como que se clava y obsesivamente quiere aprender al respecto y tener su propio argumento sólido, y es algo que yo respeto de ti. ¿Cómo se conecta una agenda? Te digo, dentro de la historia que ya hablaremos después, hasta de cuál sumaré, y meteremos aquí a Tita y compañía del tema feminista. Pero una agenda feminista que es una ultra reacción a una agenda machista, supremacía del hombre y demás, que tampoco es bíblica, bajo un formato de liderazgo y de comunidad en el Evangelio. Dentro de una agenda feminista, ¿cómo se conecta o bajo qué rama mi cuerpo es mío, tengo autoridad sobre él, nadie me puede decir qué hacer, con un tema de... ¿Dónde se conecta agenda de aborto con agenda feminista en un punto que es, por eso quienes están de pro feminismo son pro aborto?
Bueno,
o tienden, ¿no? Porque no es la general, pero tienden a...
Sí, no, o sea, no es siempre, sin embargo, los argumentos te van llevando hacia allá. Cuando yo empecé a escuchar todas estas cosas de que las mujeres tenían derecho a decidir sobre sus cuerpos y empezó a hacer clic en mi cabeza, yo ya pertenecía a grupos feministas y a mí se me ocurrió la brillante idea en ese momento, porque pues sí, fue algo que abracé totalmente y que dije, claro, las mujeres no tenemos por qué tener un hijo si no queremos, ¿no? Y quitando de que claro que puedes evitarlo si te abstienes, ¿no? Pero es una vez que no decides abstenerte y que estás embarazada, pues ¿por qué tendrías que tenerlo? Entonces a mí se me ocurrió junto con otras amigas que podíamos hacer una página o una red para poder difundir el feminismo a niñas desde los 8 años. Entonces así lo hicimos y empezamos a decir, en las juntas que teníamos, yo era pro aborto, pero algunas de las chicas no lo eran. Entonces no podíamos hacer que el colectivo o que esta página de feminismo para niñas fuera pro aborto por respeto a algunas que no querían. Entonces, por eso se pudo detener por un tiempo, pero solo fue por un tiempo porque al pasar de los años todas giraron a decir, bueno, está bien, se puede hacer pro aborto. Donde se conecta es donde se empieza a escuchar, pues, que es tu derecho, que es tu derecho, y empieza sobre eso a girar la discusión, sobre que las mujeres podemos decidir. Y de hecho, el objetivo de esta página era que las niñas pudieran rebelarse contra los estereotipos o los roles de género que han sido impuestos. Y esa era como uh-huh. la meta específica de esta página.
Una rebelión contra el estereotipo impuesto. ¿Que nos vende qué? Por el patriarcado. ¿Que nos vende qué?
Que nos vende que la mujer tiene que ser cuidadora, debe okay. de ser protectora, proveedora de cuidados, esa era como la palabra, uh-huh. que debe de estar en su casa, ser esposa, ser madre. Principalmente el fin era que la mujer no debe de ser esposa y madre para poder ser mujer, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos, que las niñas chiquitas pudieran ir entendiendo, que no tenían que ser esposa y madre, que podían ser lo que quisieran, pero eso poco a poquito llevaba a ser madre es algo indeseable, ser esposa es algo indeseable, los hijos. Entonces, realmente fue ahí donde empecé a
ver esa conexión y avanzar ese camino, esa ruta. Dani, desde la perspectiva, para los que están escuchando esto, Dani es licenciado en Derecho, tiene un interesante trabajo que él sumó y igual apasionadamente estructuró con respecto a este tema, y hablábamos justamente, Santier creo, uh-huh. Desde la parte de una cosmovisión, vamos a llamarlo global, a nivel local, en cuanto a esta agenda de que hablábamos, como ya sea hasta legalmente, iniciativas de ley para permitir, promover, facilitar tema de aborto y compañía. ¿Cuál es la figura que tú me hablabas de dónde empieza esta brecha a romperse de ser una roca que es que esto es verdad a, pues, no tanto porque sí, y empezar a ser flexibles en áreas que terminan diciendo puedes atentar contra alguien que no se puede defender en el vientre y quitarle la vida sin ningún... Y ahorita, haciendo un paréntesis para conectar con el cómo, incluso en la iglesia, tus parámetros de creencias, vamos a llamarlo de tu vida en ese entorno, seguía permeando tu creencia en la iglesia, y qué hace Jesús o qué trata Dios contigo para poder reformar esa parte para él. Entonces, Dani, si quieres...
En definitiva, el derecho y todo lo que nosotros conocemos como la legalidad y la ley, hay una franca verdad. La ley y el derecho siempre va a perseguir lo que la cultura, o hacia donde la cultura de la sociedad que rige, vaya. Es decir, si la cultura empieza a inclinarse hacia, vamos a empezar con términos generales o en un aspecto general, hacia ciertas tendencias, X tendencias, tarde o temprano la legislación va a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque el derecho es el producto de una cultura, de una sociedad. Ahí puedes meter pacto social, etcétera, etcétera. Entonces, quiero combinar mucho el aspecto cristiano, en el sentido de que seguimos al Señor Jesucristo, en que la iglesia misma ha adoptado argumentos como si es legal, entonces está bien. Entonces, hemos en ciertos puntos incluso sacrificado las cuestiones bíblicas por las cuestiones legales, porque como la ley ya lo contempla, entonces incluso desde púlpitos he escuchado, hasta la ley lo dice, como si la ley humana estuviera por encima de la Biblia. Entonces, habrá que tener cuidado con este tipo de ideas que sí están impregnadas en nosotros. Este es un llamado para volver a la Biblia cada vez más, cada vez más. Entonces, ya entrando al tema feminismo, aborto, lo que pasa y lo que podemos ver a voltear hacia atrás y ver qué pasó es que la batalla pro aborto o contra aborto, pro vida, a nivel moral empezó a perderse. Uh-huh. Empezó a perderse porque los movimientos de minorías empezaron a hacer el suficiente ruido para que movimientos políticos lo tomaran como un capital político para ganar votos. Ahora, esto que estoy llamando es una conversación demasiado amplia. Uh-huh. Quiero no volar el balón o no ampliarla demasiado, pero quiero que veamos todos cómo el principio se cumple. La cultura empezó a cambiar y debido a un factor político la legislación empezó a cambiar. Entonces, allá por el 2008, que esto estaba súper en boga, debido a una iniciativa en el entonces Distrito Federal, recordemos que el corte político en el Distrito Federal siempre ha sido un poquito de izquierda, uh-huh. Pues empezó a hacer ruido en todo el país. Y en Querétaro, que como tú dices, somos medios mochos, pues había voces que se estaban levantando en contra de esto, porque no necesitas más de 3 dedos de frente para pensar que en cuanto un estado, una identidad federativa, en ese entonces no lo era, pero bueno, Distrito Federal, aprobara este tipo de cosas, esto iba a ser duplicado en otros estados. Entonces, la batalla en cuestión moral ya estaba perdida en ese momento. El siguiente frente era el lograr un tope jurídico. Entonces, en donde la ley, en una de sus excepciones, pudiera tener un tope o un muro ante este cambio cultural o este cambio de sociedad. Y en ese entonces realmente el señor estaba tratando conmigo y yo estaba pensando que era suficiente esto, un cambio jurídico, o sea, un tope jurídico iba a ser suficiente para frenar esto. Entonces empezamos a trabajar en proyectos a nivel estudiantil que íbamos a presentar a profesores que tenían la facultad de presentarse a su vez a congreso, etcétera, etcétera, iniciativas que impidieran esto, acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que el DF había hecho. De hecho, esto llegó a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia hubo debates en donde, bastante interesantes por cierto, en donde los argumentos iban ya no abandonando, y aquí es en donde vemos este cambio. Ya se abandonó el tema de si es vida o no, uh-huh. y empezó a pugnarse por un... la mujer tiene derecho a esto. Uh-huh. Entonces, a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestra máxima autoridad jurisdiccional, hubo argumentos como es que por parte de una ministro, hablándole a otro ministro, es que tú no sabes qué es engordar tanto. Entonces, desde ese tipo de argumentos hasta argumentos mucho más pensados, se dieron ahí. El punto es que por un factor político la acción de inconstitucionalidad y todos estos elementos que la Suprema Corte atrajo falló por la constitucionalidad de las reformas en el DF. Entonces el DF fue pionero, después ciertos estados en el norte.
Pero hablábamos mucho del tema cuando se pierde esta discusión de que es vida, que es lo que también
había. Exactamente, justo ahí es en donde empezamos a desvirtuar esto, porque ya no se preocupó por qué es vida, porque el lenguaje de vida y de semanas, ya ellos lo tenían perdido, pero ya tenían el suficiente peso político y peso social, cultural. Esa es una de las cosas que más quiero apuntar, para decir, ok, si no es vida, pero la mujer, entonces ya los derechos en pugna es el derecho de decidir de la mujer y la vida de este producto, de este bebito para nosotros, es la vida ya. Entonces se abandonó el es vida, porque sabían que si las personas aceptaban que era vida, entonces íbamos a decir no aborto, por supuesto, con las excepciones que hasta ese momento ya existían.
Y que es como irónico, bajo una luz de que celebramos como mundo el encontrar células o microbios en otros países, no. Como hay vida en otros planetas, ajá. Sin embargo, una célula o una vida engendrándose en el vientre, eso todavía no es hasta tal semana, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, solamente ya para aterrizar y uh-huh. seguir con Andy, se abandonó esta discusión, uh-huh. o se tomó desde un ángulo distinto, en donde, ya te entendí, sí es vida, pero ¿qué crees? Que esa vida no tiene los mismos derechos que una vida ya en desarrollo o desarrollada. Uh-huh. Ya desarrollado, que es la de la mujer. Uh-huh. Entonces tenemos su libertad, tenemos su decisión porque es su cuerpo, uh-huh. tenemos sus expectativas, uh-huh. tenemos sus... Y aquí es en donde ya no se usan tecnicismos, ya es una cuestión más de moralidad una vez más. en donde sus sueños, sus proyectos, uh-huh, su perspectiva de vida, y eso es lo que vamos a defender de un bebito. Es ridículo, perdón que llegue a este tema, pero mi objetividad no me da. O sea, vamos a defender la decisión de la mujer para defenderla de un bebé. Porque el enemigo, como mi esposa ya viene como marcando, es un bebé es indeseable, es una carga, es, uh-huh, etcétera.
Cuando lo que tú y hablamos es que es un, que es creación de Dios, que es portador de su gloria, que es, etcétera, etcétera.
Y aquí es en donde volvemos a la Biblia. Nosotros no defendemos al bebé simplemente porque es un milagro biológico. No simplemente eso. El cristiano tenemos que volver a la Biblia y abrazar lo que la Biblia nos enseña. Nosotros defendemos la vida porque la vida en sí del humano porta la semejanza de Dios. Si tenemos una dignidad es porque nuestra fuente de dignidad es Dios, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y a la luz del Evangelio, pues aún más. O sea, el Señor amó tanto al hombre, aún con su pecado, que planteó todo el Evangelio para su salvación. Entonces, esto no es un tema de homocéntrico, pero el hombre y la vida sí tiene un valor a los ojos de Dios, y es por eso que nosotros damos ese valor.
Sí. Perdón. Andy, conectamos con qué, cómo esta filosofía, y que una vez más, estamos haciendo un espacio aclarando, no todo feminismo es pro aborto. Amamos, así como amamos a los bebés porque son creación de Dios y demás, amamos a la mujer porque Dios le tiene alta estima, y será quizás otro capítulo en el rol que estoy preparando para justamente en 8 días, lo que sea el mensaje del 10 de mayo, exaltando el rol de la mujer en una economía de Dios, que puntualmente Jesús vino a mostrar que tiene gran valor y estima delante de sus ojos el rol de una dama o de una chica en el reino de Dios. Entonces, para no como hilar de, entonces si eres feminista es pro aborto y estás mal. No, todos estamos mal, Jesús está bien. Entonces queremos volver a esa base, como la necesidad de nuestra alma de un orden que permanece para siempre, que no cambia por tendencias o culturas o modas, ¿no? Ok, ¿cómo esto va arrastrando y vas trayendo este costalito a la iglesia? ¿Y cómo esto va a afectar ciertas conversaciones que tú escuchabas o leías? ¿Y qué hace Dios para poder traer este breakthrough, este parteaguas en tu perspectiva a considerarle en lo que tú quizás ya habías escuchado, pero que hasta ese momento Dios hizo quizás real para ti?
Sí, pues mientras que Dani estaba con todas estas discusiones y todo eso, yo estaba en este colectivo para feminismo para niñas y todo. O sea, no nos conocíamos.
Era una onda como los Capuleto y los Montero, ¿no?
O sea, sí, más o menos.
Dani totalmente legalmente defendiendo, y Andy en la Alameda.
Sí, estábamos totalmente en contra, pero no nos conocíamos. Pero tiempo después de que se empieza a hacer este colectivo para niñas y todo esto que les cuento, Dios empezó a cautivarme de nuevo y empezó a llamar mi atención de nuevo a Él con mensajes como mis misericordias son nuevas cada mañana y yo te sigo amando. Me recordaba que su amor era inagotable y realmente no fue un tema en ese momento de es que esto está mal o esto también está mal. No, fue un tema de que Dios me llamó a sí mismo y pudo envolver de nuevo mi corazón. Yo ya lo conocía desde los 4 años de edad y pasé toda mi vida, toda mi juventud en la iglesia. Sin embargo, cuando pasa todo esto, pues yo me alejé de la iglesia durante 3-4 años, ya no me acuerdo cuánto. Pero Dios me empezó a cautivar de nuevo. Entonces yo vuelvo a la iglesia, escucho mensaje tras mensaje. Obviamente yo siempre escuchaba y decía, eso sí, eso no, eso sí, eso no, eso no me gusta, y así. Y entonces, pues ya, a los pocos meses me comprometo con Dani y nos íbamos a casar y ya todo estaba como avanzando. Unas semanas antes, literal como 3 semanas antes de casarnos, salió el tema del aborto en una plática, no recuerdo exactamente por qué, pero mi postura seguía siendo exactamente la misma. Y la de Dani también era exactamente la misma que él tenía. Entonces fue una tarde en la que de verdad, pues fue bastante, bastante estresante, porque para mí era como de, oye, tú no tienes derecho a decirme qué puedo y qué no puedo hacer con mi cuerpo, si yo quiero abortar, aborto y se acabó. Y a 3 semanas de casarnos. Entonces para él era como de, pero es que esto no tiene sentido, o sea, ¿por qué piensas esto? Y él
daba... No, porque tú eras embarazada.
No,
no. Aclarando.
No, aclarando, por supuesto.
No, no,
gracias.
Soy tu pastor. Es sino por la narrativa de la postura de bebés y demás.
Sí, o sea, la plática simplemente salió y era como... Porque incluso yo lo consideraba aún en el matrimonio, o sea, era como en el momento en el que yo quiera puedo hacerlo. Y para Dani obviamente no, entonces ya iba a iniciar una vida de casados en donde las decisiones empiezan a mezclar. Teníamos ya mezcladas las decisiones financieramente, dónde vivir, o sea, todo, pero en ese punto fue como de, yo no sabía que tú pensabas eso y viceversa. Y quisiera decirles que realmente ahí fue donde todo cambió para mí, pero no fue así.
Gracias por ser parte de Pastor Pastor. Esperamos que el episodio de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si es así, comparte este podcast y déjanos saber de ti en redes sociales.